¿Qué tal, hermanos y amigos? Desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, les saludamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición les acompañe. Así llegamos a la penúltima lección de este trimestre y les damos la bienvenida a esta nueva jornada semanal. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Les saludamos, como de costumbre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Cuando analizamos el liderazgo de Josué, encontramos que al principio, cuando todavía era un hombre lleno de mucho vigor, el Señor lo bendijo, le dio ánimo y lo capacitó para que cumpliera la tarea que Moisés había comenzado. Allá en el capítulo 13 de su libro, él le indicó que ya estaba envejecido, pero que todavía había muchas tierras por conquistar. Así que él debía preparar a otros líderes para que cumplieran esa ingente tarea. Así que cuando Josué se va acercando al final de su vida, él siente que es esencial recordarles a los líderes de Israel aquello que es lo más importante. Algo así podría pasarnos a nosotros, y es que antes de cerrar nuestra página de vida y tenemos la oportunidad de reunir a nuestra familia, a nuestros hermanos y compañeros de trabajo o a la iglesia donde hemos vivido y servido, la pregunta es: ¿qué les diremos? Ya vimos que al principio del libro, Josué recibió palabras de aliento de parte de Dios en Josué 1, 6 y 7, cuando le dijo: sé fuerte y valiente. Ahora es Josué quien anima a los líderes con las mismas palabras, pero no olvida que el éxito nunca debe darse por sentado, porque siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Y para esta semana vamos a recalcar esa gran verdad que encontramos en la palabra de Dios acerca de su carácter, y es que desde el principio y a través de la historia de la salvación, Dios se ha mostrado fiel con su pueblo, con sus hijos, en todo tiempo y en toda circunstancia. De hecho, la asignación y distribución de la tierra de Canaán es otro símbolo de la fidelidad de Dios para con Israel. Ahora le abre una puerta hacia el futuro que dependerá de la actitud del pueblo. Pareciera que el presidente John F. Kennedy tomó del ejemplo de Josué para dirigir a los Estados Unidos. Y de esta manera, igual que Josué, se dirigió al pueblo con estas lapidarias palabras, con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Así que ahora nosotros que nos encontramos al final de la historia de la humanidad, antes de entrar en la Canaán celestial, constituimos un pueblo que debemos marchar dirigidos por la voluntad de nuestro Dios. Ojalá y que la fidelidad de Dios sea nuestro estímulo para serle fieles a Él. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras estamos listos para llevar a cabo nuestro acostumbrado análisis introductorio de esta penúltima lección del trimestre, la número 12. Gracias damos a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Sin nada más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue ese fin de semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. De verdad que hemos pasado un fin de semana bendecido. Se puede sentir esta alegre temporada de la Navidad, donde estamos recordando el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, porque Dios no estimó estar en la gloria eterna, sino que Jesús se humilló y vino a este mundo, y tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo. Así que la Navidad es un periodo que nos recuerda el amor de Dios al venir a este mundo a nacer, a vivir como uno de nosotros, a hacer un tabernáculo entre los hombres para poder traer esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Damos gracias al Señor por su amor y por este trimestre de estudio tan bendecido. Hemos estado estudiando lecciones de fe en el libro de Josué, un periodo duro para el pueblo de Israel, el periodo de la conquista de Canaán. Cómo Dios dirigió ese proceso de conquista para que el pueblo de Israel pudiera tener la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos ponemos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. En Jesús, amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestra penúltima lección titulada Dios es fiel. Precisamente, vamos a estudiar el capítulo 21 de Josué, versos 43 al 45 y el capítulo 23. Y el pensamiento guía reza así: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Con esta afirmación, Josué quería animar al pueblo para que no olvidaran que Dios había sido, es y será fiel. Y por eso les subrayó la verdad de que la capacidad para alcanzar la victoria no estaba en ellos, sino en Dios. Y por eso les recordó que la fidelidad de Dios continuaría con ellos. Ahora bien, él también les presentó los peligros que tendrían que afrontar en el futuro. En realidad, había un único peligro, y es el mismo que nosotros debemos enfrentar hoy. El peligro es que dejemos de ser fieles a Dios. En otras palabras, que nos libre el Señor de devolver la fidelidad de Dios con nuestra propia infidelidad. Ese sería el peor de los peligros que podemos afrontar, así como les pasó a los israelitas en muchas instancias. Entonces, esta semana vamos a estudiar ese primer discurso de Josué, en el que él le da una mirada hacia el pasado de las victorias de Israel, pero además les traza al mismo tiempo el camino del éxito en el futuro para la nación. Iniciemos en primer lugar con este subtema: todo se cumplió. Compañero, cuando leemos Josué 21, 43 al 45 acerca de Dios, ¿cómo se aplican estas palabras no solo a la tierra que fue prometida al pueblo de Israel, sino también a la realidad de nuestra salvación? ¿Qué nos dice Pablo en 2 Timoteo 2, 11 al 13.
Muy bien, Pastor Díaz, aquí hay una imagen teológica de un Dios que es fiel cumplidor de sus promesas. Además, un Dios que es soberano de la historia. Él está al control de lo que ocurre, garante del cumplimiento de las promesas para su pueblo. El pasaje afirma tres ideas clave. Dios dio la tierra, Dios concedió el reposo y Dios no falló en ninguna de sus promesas. Vemos a Dios como un dador soberano, porque este texto de alguna manera enfatiza la idea de que la tierra no fue simplemente conquistada por Israel, sino fue entregada por Dios a Israel. La posesión de la tierra de Canaán es presentada como un acto de gracia de Dios, no como el resultado de un esfuerzo humano. También tenemos a Dios como el que da reposo. El reposo no se limita a la ausencia de guerra. En el marco bíblico implica estabilidad, seguridad, orden, bendición de Dios. Una vida en armonía con el pacto. Este reposo anticipa un concepto más profundo que se desarrolla en el Nuevo Testamento y el libro de Hebreos así lo menciona. También Dios como fiel a su palabra. Hay un énfasis, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho. Así que hay una aplicación teológica. Dios es fiel. Podemos tener seguridad en cada promesa de Dios. Él jamás olvida lo que Él ha prometido. Podemos tener certeza. Ese mismo Jesús, así como lo habéis visto ir entre las nubes, Él volverá. Yo tengo la certeza de que Jesús ha de venir por segunda vez, porque Él lo prometió. Y cada una de sus promesas son fieles y verdaderas.
Innegablemente que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, nos impresionan las palabras de Josué al recalcar que todo el mérito y todo el crédito de la victoria del pueblo de Israel sobre sus enemigos en Canaán, todo, absolutamente todo, se remite a nuestro Dios. Seis veces utiliza el adverbio de cantidad todo para que no haya nada en el hombre que pueda reclamar al procurar obtener éxito en cualquier tarea. Como dice el himno, a Dios sea la gloria. Son muy esperanzadoras también las palabras del apóstol Pablo dirigidas a los corintios en su primera epístola, cuando asegura que la fidelidad de Dios nos da la seguridad de que ninguna de sus promesas acerca del futuro fallará. Estas son sus palabras, verso 13 de 1 de Corintios 10. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de la que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y para recalcar esta gran verdad a la iglesia corintia, les dice en su segunda epístola, capítulo 1, versos 18 al 20, Dios es testigo de que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. Dios es testigo porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no al mismo tiempo. Dios ha dado en Cristo para siempre su sí, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. Bien, profesor Valera, y ahora vamos a concentrarnos en el capítulo 23 de Josué, donde observaremos una señal de preocupación por parte del líder. Podríamos resumir lo que hemos dicho afirmando que lo que vimos en Josué capítulo 21, 43 al 45, allí encontramos implícita la aseveración de que la obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento de lo que Él prometió. Y es que el éxito nunca debe darse por sentado, ya que siempre está ligado a la obediencia a la santa palabra de nuestro Dios. Así que la repartición de la tierra, además de ser la demostración de la fidelidad de Dios para con Israel, se dejaba lugar para un futuro desarrollo que otra vez dependería de la actitud de Israel. Y la pregunta era, ¿serán capaces de asegurar lo logrado hasta aquí? Compañero, cuando leemos Josué 23, 1 al 5, ¿cuáles son los puntos principales de la introducción de Josué?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que Josué comienza contextualizando el momento histórico. Israel goza de reposo de sus enemigos. Josué es ya un hombre anciano, avanzado en edad. El punto principal, a mi manera de ver, es que el liderazgo humano siempre es transitorio. Moisés estuvo al frente mucho tiempo, pero él pasó. Josué hizo un trabajo extraordinario, pero él pasó. Sin embargo, el proyecto de Dios continúa. Josué prepara al pueblo para vivir sin él, pero con fe. Es decir, Josué sabía que él iba a pasar, pero el pueblo necesitaba mantenerse asido por la fe a Dios. ¿Cómo lo hace? Recordando la obra de Dios, no el mérito humano. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. La conquista es atribuida exclusivamente a Dios. Dios es presentado como el director, el máximo líder, el general de las huestes de Israel. La victoria de Israel no fue por su superioridad militar o liderazgo humano, más vale por una intervención divina. También Josué presenta a Dios como distribuidor soberano de la herencia. Las tierras ya conquistadas y las aún no sometidas fueron repartidas por sorteo. La herencia es un acto de gracia, no es una consecuencia de la conquista. También recuerda las promesas de cumplimiento futuro. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Es decir, aquellas tierras que todavía no habían conquistado, ellos tenían la garantía de que Dios iba a obrar. Hay que tener conciencia del momento histórico, memoria de la fidelidad de Dios, reconocimiento de que Dios es el dador de la herencia, para poder así tener confianza en el futuro que se avecinaba rápidamente al pueblo de Israel.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, cuán importante es tener presente, no olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado y también la promesa de lo que va a hacer. Allá los israelitas los ayudó y los bendijo, peleando por ellos contra sus enemigos. Les repartió la tierra entre las tribus y les prometió, como vimos en el verso 5, que arrojará a las naciones que aún quedaban por conquistar. Así que todo esto, lo que ya hizo y lo que aún hará por su pueblo, estaba sujeto, como ya hemos indicado, a una ineludible condición por parte de Israel, era y es la obediencia. Definitivamente entonces que aquella historia de Israel también es para nosotros. Dios ya ha vencido sobre el pecado y nos ha dado la seguridad de la salvación gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, ahora a nosotros nos toca continuar la batalla y confiar en el Espíritu Santo para que podamos vivir una vida triunfante para honra y gloria de nuestro Dios. Bien, profesor, entonces veamos ahora las similitudes entre la manera en que Israel conquistó a Canaán bajo el liderazgo de Josué y la forma en que nosotros los cristianos podemos vivir hoy una vida espiritual victoriosa. Profesor, ¿cómo podemos afirmar esta declaración? Entonces, ¿qué nos dice Josué 23:10, Colosenses 2:15 y 2 Corintios 10:3-5?
Muy bien, Pastor Díaz, podríamos decirlo en la siguiente oración. La victoria proviene de Dios, no del número ni de la fuerza humana. Josué 23:10 dice, un solo hombre de vosotros perseguirá mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Israel vencía porque Dios peleaba por ellos, no por su superioridad militar. Colosenses 2:15 dice que Cristo ya despojó a los poderes espirituales en la cruz. El creyente no lucha para obtener la victoria, sino desde una victoria ya asegurada. Qué fácil es para nosotros mirar al pasado y decir, ah, Israel debía sentirse seguro de que iba a derrotar a todas las naciones. Pero esas naciones eran poderosas, eran más numerosas que ellos, tenían más armas. Sin embargo, ellos debían confiar en el poder de Dios. Pero eso que ellos vivieron, nosotros lo estamos viviendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores en los lugares celestiales, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad. De esa manera, cuando vemos la lucha, pareciera una lucha imposible. Sin embargo, Dios nos ha prometido la victoria porque ya Cristo despojó a todos los poderes espirituales en la cruz. El enemigo es real, pero ha sido derrotado. Las naciones cananeas eran reales y peligrosas, pero su derrota estaba asegurada porque Dios lo había dicho. Satanás y sus potestades espirituales son poderosas, pero Jesús nos ha prometido la victoria por su obra en la cruz. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Así que de la misma manera como Israel tenía garantizada la victoria contra naciones más poderosas, nosotros tenemos garantizada la victoria en Cristo Jesús.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, concluimos que Israel debía aceptar y admitir que ninguna victoria obtenida en el campo de batalla dependía de su destreza o capacidad militar. Josué lo que quiere recalcar es que todo ese éxito venía de Dios porque él peleaba por ellos. Y la misma verdad se aplica a todos nosotros en nuestra propia lucha espiritual. El apóstol Pablo es un campeón al reconocer que todo lo que él logró en su vida espiritual se lo debía totalmente a Cristo. Ese es el ejemplo que nosotros también debiéramos seguir. En Efesios 6:11-18, allí nos invita nuevamente a que hagamos uso de la armadura espiritual disponible para todos nosotros. Cuando señala, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodean. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud o la justicia. Y un aspecto importante que Pablo recalca aquí es que también debemos con valor estar siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. La fe que viene siendo el escudo que nos librará de los ataques del enemigo. De esa manera, entonces podemos hacer uso de la santa palabra de Dios que viene siendo la espada que el Espíritu Santo nos provee. Por lo tanto, hermanos y amigos, esos son los recursos espirituales que el cielo ha provisto para todos nosotros. Finalmente, profesor Valera, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar a pesar de contar con tantas promesas maravillosas? ¿Cuál será la razón para que reincidamos cayendo en el pecado?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos recordar que vivimos esa tensión del ya, pero todavía no. Cristo obtuvo la victoria definitiva, lo dice Colosenses 2:15, pero el creyente aún vive en un mundo marcado por el pecado, por la corrupción. Así que la posición espiritual del creyente es de victoria, pero la experiencia diaria todavía implica lucha. Las promesas garantizan el resultado final, pero no eliminan automáticamente el proceso de desarrollo espiritual. Aunque el creyente ha sido regenerado, la Escritura enseña que la carne sigue presente. Romanos 7:18 al 23, Gálatas 5:17. El pecado no debe reinar en nuestra vida, pero habitamos en un mundo de pecado. Los hábitos, inclinaciones, patrones antiguos no desaparecen instantáneamente. Por eso alguien podría decir que pecar resulta fácil. Con frecuencia, como creyentes, confiamos más en la fuerza de nuestra voluntad que en la gracia de Dios. Israel tenía promesas, pero debía poseer la tierra día tras día. El cristiano tiene promesas, pero debe apropiárselas día a día, por fe, con constancia, en oración, no con autosuficiencia. Además, el engañador de las almas sigue activo, trabajando. Él está derrotado, pero él opera mediante el engaño, la distracción, aprovecha nuestra negligencia espiritual. Las promesas de Dios no anulan la necesidad de vigilancia. No podemos descuidarnos en los medios de la gracia, el estudio de la palabra, la oración, la comunión cristiana y la confesión y arrepentimiento constante. ¿Ve? Si mantenemos ese ritmo, seguramente saldremos victoriosos sobre el pecado.
Definitivamente que es así, profesor. Hermanos y amigos, entonces, la clave está en que extendamos el brazo de nuestra fe para asirnos del poder de Dios. De esta manera, al diablo se le hará difícil llevarnos por el camino contrario a la voluntad de Dios. Como hemos visto en la Santa Palabra, los recursos espirituales disponibles para nosotros están ahí y solamente lo que debemos hacer es que hagamos un uso correcto del libre albedrío que Dios nos ha dado para que nos apertrechemos con las armas espirituales que el Señor ha provisto. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 12, la penúltima de este trimestre. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana y mañana martes vamos a estudiar el subtema Límites definidos. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.